Bueno, si alguien abre un botiquín cualquiera hoy en día, lo más probable es encontrarse una colección súper predecible. A ver.
Sí, lo típico, alcohol, unas tiritas.
Exacto, algún relajante muscular, las clásicas pastillas para hacer la digestión, pomadas para los golpes, vamos, lo normal.
Lo que hay en todas las casas.
Eso es. Pues lo que muy poca gente sabe, y esto a mí, de verdad, me ha sorprendido muchísimo al preparar el análisis a fondo de hoy, es que durante siglos todo ese arsenal médico cabía en una sola planta silvestre.
Una sola planta, sí.
Una planta, además, de flores violetas preciosas, que la sociedad moderna, de una forma un tanto irónica, fíjate, ha terminado relegando a ser un simple ambientador para el baño.
O un jabón decorativo, de esos que huelen bien.
Totalmente, un jabón decorativo. Hoy vamos a destripar, literalmente, la verdadera ingeniería que hay detrás del despliegue.
¿Qué falta hace, desde luego?
Ya te digo. Nuestra inmersión en los documentos de hoy se basa en un montón de notas botánicas, diagramas anatómicos, registros tradicionales fascinantes, todos sobre la lavándula latifolia, que es un miembro súper destacado de la familia de las labiadas.
Una familia botánica interesantísima, por cierto.
Muy interesante. Y bueno, la misión de hoy es desentrañar cómo esta planta, que asociamos casi en exclusiva con el buen olor, es en realidad una auténtica obra maestra de la supervivencia extrema y un laboratorio químico de primerísimo nivel.
Es que es un cambio de perspectiva absolutamente necesario, porque, a ver, al analizar estos diagramas, estos textos que tenemos aquí, lo que emerge no es para nada esa imagen romántica de un campo lila al atardecer.
Claro, no es la postal bonita.
Que va, que va. Es un manual de resistencia puro y duro. Y la idea de hoy es conectar esa anatomía física, que es muy extrema, con su impacto real y tangible en el cuerpo humano.
Porque está todo conectado, claro.
Exactamente. Cada milímetro del despliegue está diseñado para soportar un castigo brutal del entorno, y es precisamente esa resistencia estructural la que luego se traduce en propiedades químicas potentísimas.
Es que de verdad, para quien nos escucha, una vez que se comprende toda esta información, es imposible volver a ver una ladera mediterránea con los mismos ojos. Yo misma estoy fascinada.
Yo estoy convencido de que la gente se va a sorprender muchísimo.
Pues a ver, para entender ese castigo brutal del que hablas, hay que empezar por los cimientos, literalmente.
Por la base, sí.
Las notas sitúan al despliegue en el Mediterráneo septentrional, o sea, ese es su hogar. Y la descripción que hace la fuente sobre su hábitat, madre mía, no pinta un entorno precisamente amable.
No, es un entorno de supervivencia total.
Claro, habla de laderas y collados pedregosos, suelos calcáreos, áreas de bosques aclarados de encinas y pinos donde el viento azota sin piedad.
Un viento constante y seco, además.
Y sobre todo, el texto subraya una y otra vez que es una planta de sol. Vamos, un terreno árido, rocoso, superdrenado, donde cae una gota de agua y desaparece rápido y el sol calcina la tierra.
Un sol de justicia.
Literalmente. Y claro, para sobrevivir ahí, el documento describe una estructura fascinante. Habla de que la base es una matilla leñosa y de ahí cada año la planta arroja nuevos vástagos herbáceos cuadraditos,
Sí, cuadraditos, esa es la palabra clave.
que alcanzan unos 2 palmos de altura, dice la fuente. Y, a ver, la primera imagen mental que me genera esto es la de una fortaleza. O sea, la matilla leñosa sería como la típica catedral de piedra vieja, robusta, que aguanta el paso de las décadas ahí plantada.
Ajá, me gusta esa imagen.
Y esos vástagos verdes de 2 palmos serían como unos andamios temporales que ese edificio viejo despliega en primavera, pues, para hacer su trabajo y luego los retira.
Pues mira, la analogía de la fortaleza y los andamios ilustra perfectamente la estrategia de optimización energética que tienen las labiadas. Es clavado.
¿Así?
Totalmente. Piensa que mantener tejido vivo bajo el sol ardiente del verano mediterráneo requiere una cantidad de agua enorme. Un agua que un suelo calcáreo y lleno de piedras simplemente no puede proporcionar de forma constante.
Claro, no hay humedad que retener.
Eso es. Así que la planta invierte su energía permanente, su estructura fija, en esa base leñosa, dura, muy pegada al suelo y protegida del viento.
O sea, la catedral.
Exacto, la catedral. Y los vástagos herbáceos son herramientas desechables. Son andamios. Y fíjate en el detalle de que sean cuadraditos. Es decir, tallos de sección cuadrangular en lugar de cilíndrica.
Eso me llamó muchísimo la atención, sí.
Es que es pura ingeniería estructural. Un tubo cuadrado ofrece una resistencia a la flexión muy específica, ideal para, bueno, pues para soportar las ráfagas de viento racheado de los collados impartirse.
¡Wow!
Algo que es fundamental cuando mides apenas un par de palmos y estás totalmente expuesto a los elementos.
Claro, es un andamio flexible pero que no se quiebra la primera de cambio. Y luego, el texto entra en un nivel de detalle ya casi microscópico sobre lo que cuelga de esos andamios temporales.
Sí, los diagramas son súper precisos ahí.
Habla de hojas opuestas y lanceoladas, es decir, hojas con forma de punta de lanza, que me imagino que es otra adaptación clarísima para no ofrecer mucha resistencia aerodinámica al viento, ¿no?
Efectivamente. Y para minimizar la superficie expuesta a la evaporación por el sol.
Tiene todo el sentido. Y dice que las flores se agrupan en glomérulos, como racimos muy apretados formando una especie de espiga.
Eso es.
Pero a ver, aquí viene el detalle anatómico que, te lo juro, me vuela la cabeza. Describe un cáliz tubuloso, minúsculo, que envuelve a la corola violeta y a los cuatro estambres de la flor.
El cáliz, sí, la armadura.
Pues especifica que ese cáliz cuenta con exactamente entre 13 y 15 nervios. Y yo me pregunto, ¿por qué necesita una flor tan microscópica un tubo con 13 a 15 nervios rodeándola?
Parece exagerado, ¿verdad?
A simple vista parece un exceso de material brutal para algo tan pequeño.
Pues mira, si se contextualiza con ese hábitat que comentábamos, el de los collados pedregosos y el sol implacable, deja de parecer un exceso de inmediato y se convierte en una necesidad vital, vamos.
Ya, la supervivencia.
Exacto. Esos 13 a 15 nervios actúan exactamente igual que las vigas de soporte o imagínate el mallazo de acero dentro de una estructura de hormigón armado.
¡Ostras! ¡Qué buena comparación!
Es que los órganos reproductivos de la planta, los estambres, la corola, son tejidos extremadamente delicados. Están llenos de humedad, de material genético valiosísimo.
Y están en medio de un secarral a 40 grados.
Claro. Si se exponen directamente a ese solazo de verano y a un viento que levanta polvo y arena constantemente, se desecarían en cuestión de horas. No habría reproducción.
Ya, claro.
Por eso, ese cáliz tubular fuertemente nervado es literalmente una armadura. Es un escudo microarquitectónico que crea un pequeño microclima en su interior, protegiendo así la viabilidad reproductiva contra unos elementos que, bueno, que son extremos.
Es decir, es un búnker para el polen. Increíble.
Un búnker tal cual.
Y esto, fíjate, enlaza directamente con el siguiente punto clave del documento. Porque si esta planta es un acorazado, un búnker diseñado para absorber el impacto del sol y prosperar bajo él, la forma en que el ser humano la procesa parece ir completamente en contra de su naturaleza.
Es un giro radical, sí.
Totalmente. Las fuentes indican que florece en pleno verano y que su cultivo, bueno, exige podas regulares, reproducción por esquejes y demás. Pero al llegar a la recolección, hay una regla estricta e innegociable.
Una regla de oro de toda la vida.
Las flores y las hojas, que dicen que son increíblemente aromáticas, deben secarse siempre a la sombra. Siempre en un lugar muy ventilado. Nada de sol directo.
Y es una directriz absoluta. O sea, marca la diferencia entre obtener una medicina útil o quedarte con un puñado de paja seca.
Ya, pero convendrás conmigo en que es profundamente contraintuitivo, ¿no?
A ver, suena chocante.
Es que piénsalo, nadie cuelga una pata de jamón ibérico al sol abrasador de agosto en la plaza del pueblo.
Claro, claro, sería un desastre absoluto.
Se pone en un secadero fresco, a la sombra, en la sierra. Porque si aceleras el proceso con calor directo, la grasa se enrancia, se funde y arruinas el producto entero. Lo proteges del sol porque, bueno, el cerdo no es una criatura que viva calcinándose en una roca a 40 grados.
Buen punto, buen punto.
Pero aquí ya estamos hablando del espliego, una planta que hemos establecido que es una planta de sol empedernida, que necesita esa radiación casi violenta para vivir.
Sí, sí, es su hábitat natural.
Entonces, ¿por qué de repente, en la muerte, una vez cortada, hay que huir desesperadamente del sol para preservar sus virtudes? Parece que estamos tratando a la planta de manera opuesta a cómo vive.
Es una paradoja buenísima. Y ese contraste, precisamente, es la clave para entender la biología de los aceites esenciales, fíjate.
A ver, cuéntame.
En el ejemplo del jamón que ponías, lo que se busca es proteger la estructura de la grasa, ¿no? Pues en el espliego lo que se está intentando proteger es una mezcla complejísima de compuestos químicos volátiles.
¿Volátiles? O sea, ¿que se evaporan con mirarlos?
Y exacto. Piensa en el sol mediterráneo como si fuera un soplete continuo. Mientras la planta está anclada a su base leñosa en el suelo, está viva. Tiene un sistema radicular y una circulación de savia.
Que actúa como un sistema de refrigeración activo, supongo.
Exacto. Usa ese sol ardiente para su metabolismo, claro. Pero mantiene sus aceites a salvo mediante una hidratación constante desde la raíz.
O sea, el andamio está bombeando agua para que la armadura de la flor no se sobrecaliente.
Literalmente. Pero claro, en el instante exacto en que cortas el vástago, ¡pam!, el sistema de refrigeración se apaga por completo.
Se acabó el agua.
Y si dejas esa planta recién cortada bajo el sol directo, ese mismo calor que antes le daba la vida, ahora actúa como un acelerador implacable y destructivo.
Claro, ya no hay savia para regular la temperatura.
Eso es. El sol evaporaría, oxidaría y destruiría rápidamente todos esos aceites esenciales volátiles de los que hablábamos. Se disiparían en el aire en nada de tiempo.
¡Qué lástima!
Por eso, al colocar la cosecha estrictamente a la sombra y con esa ventilación cruzada que mencionan los textos, el aire deshidrata muy lentamente la materia vegetal.
Evaporando solo el agua, me imagino.
Exacto, solo el H2O. Y de esta forma se mantiene absolutamente intacta y encapsulada toda la compleja estructura química. Las resinas, los aceites, todo eso queda dentro del tejido de las hojas y de esos cálices armorados.
Madre mía, es que se le extrae el agua, pero se encierra la esencia química. Es como una curación botánica de altísima precisión.
Es tecnología tradicional pura.
Y son precisamente esos aceites volátiles retenidos, que hemos salvado gracias a la sombra, los que nos abran la puerta al primer gran bloque de aplicaciones de nuestro documento de hoy, que es el botiquín interno.
Aquí la cosa se pone aún más interesante.
Porque la manera en que las notas describen la preparación de la infusión, fíjate, tiene un rigor casi matemático que se aleja mucho del típico echar un puñadito de hierbas a la olla.
Sí, sí, el documento especifica una proporción súper concreta, que además es fundamental para que funcione como tratamiento médico real sin causar irritación en el estómago.
Lo dice clarísimo, una onza de flores por un litro de agua. Posología, una taza después de las comidas.
Matemáticas puras.
Y los beneficios para el interior del cuerpo se leen casi como, no sé, como un prospecto médico moderno de la farmacia. Dice que previene cólicos y flatos, por lo que es eminentemente digestiva.
Ajá, muy útil.
Pero luego el autor del texto lanza dos términos que me obligan a frenar en seco.
A ver, dime.
Dice que la infusión es antiespasmódica y, a la misma vez, en la misma frase, dice que es estimulante. Y claro, espera un momento, esto choca frontalmente.
Ya sé por dónde vas, sí.
Si algo es antiespasmódico, significa que calma, que relaja un músculo que está sufriendo un espasmo, una contracción violenta, un retorcijón doloroso, ¿verdad?
Correcto, relaja el músculo.
Pero si en la misma línea me dices que la planta es estimulante, a ver, ¿cómo se puede estar pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo?
Suena imposible.
Es que un calmante y un estimulante en la misma taza, matemática de una onza por litro, parece directamente una imposibilidad biológica. Es una contradicción.
A simple vista parece una contradicción flagrante. Te lo concedo. Pero, y aquí viene la magia de esta planta. Cuando observas cómo interactúa la química de las labiadas con la fisiología del tracto gastrointestinal humano, descubres una ingeniería bioquímica de doble acción muy, muy sofisticada.
A ver, explícame esto del freno y el acelerador.
Pues mira, el estómago y los intestinos no son simplemente tubos pasivos por donde pasa la comida, ¿vale?
Claro, claro.
Tienen diferentes capas y diferentes funciones que operan simultáneamente. A la vez, la función estimulante del espliego, de la que habla el texto, no afecta en absoluto a los músculos, sino al sistema secretor.
Ah, vale.
Los aceites esenciales, al entrar en contacto con las mucosas gástricas, lo que hacen es incitar a las glándulas a segregar muchísimos más jugos gástricos, bilis, enzimas.
Básicamente le da un toque de atención al sistema digestivo, ¿no?
Eso es. Le dice, oye, ponte en marcha, aumenta la eficiencia química para deshacer esta comida copiosa que acaba de entrar.
Vale, lo pillo. O sea, pisa el acelerador de los jugos gástricos y la química digestiva. ¿Y qué pasa entonces con el freno muscular del que hablábamos?
Pues ahí entra la función antiespasmódica. Mientras los jugos gástricos fluyen a toda máquina, esos mismísimos aceites esenciales actúan sobre los receptores nerviosos, pero del músculo liso del tracto intestinal.
Músculo liso.
Sí, los músculos lisos son los que se contraen involuntariamente, causando esos dolorosos retorcijones o cólicos cuando tenemos una digestión muy pesada o, bueno, gases atrapados.
Buf, malísimo eso.
Pues el espliego bloquea directamente las señales de pánico, digamos, que causan esos calambres, relajando toda la tensión mecánica del músculo.
O sea, relaja la pared del intestino.
Exacto. Así que, en resumen, no estás sedando al estómago para detener el proceso digestivo, lo cual sería completamente contraproducente.
Claro, te sentaría fatal la comida.
Eso es. Lo que hace es estimular el proceso químico adecuado para disolver bien los alimentos y, mientras tanto, relaja la tensión mecánica perjudicial que bloquea el tránsito.
Es como desatar un nudo enorme en una manguera y a la vez abrir el grifo del agua a tope para que fluya todo sin ningún obstáculo. Es, de verdad, increíblemente elegante a nivel químico.
Lo es. Es una maravilla.
Y todo esto se consigue simplemente usando agua caliente. O sea, el calor del agua actúa como un disolvente lo bastante suave para arrastrar estos aceites, pero de forma segura para las delicadas paredes de nuestro estómago.
Sí, el agua extrae las fracciones más amables y solubles de la planta y así crea una solución que el interior de nuestro cuerpo puede procesar sin generar un estrés añadido.
Pero claro, si el agua caliente extrae solo la parte suave y amable, el documento guarda un as en la manga para sacar, literalmente, la artillería pesada. Y aquí es donde las notas dan un giro bastante radical.
Totalmente radical.
Pasamos del mimo y el cuidado al estómago a un método de extracción que parece sacado directamente de un laboratorio de alquimia medieval, diseñado para tratar males externos. Y entra en juego nuestro amigo el alcohol.
Y fíjate bien, porque las reglas de toxicidad y de aplicación se invierten por completo en esta parte.
Sí, sí. El texto, a ver, menciona primero algunas aplicaciones externas más amables, como compresas húmedas, que funcionan como potentes antisépticos para desinfectar heridas, llagas abiertas, lo cual ya nos indica su poder destructivo contra bacterias, ojo.
Un poder de limpieza muy fuerte.
También habla de baños relajantes con su esencia y tal. Pero el protagonista absoluto, el rey de esta sección, es algo bautizado con un nombre casi místico. El espíritu de espliego.
El famoso espíritu de espliego, sí.
El método de elaboración exige macerar una onza de espliego en un litro entero de alcohol de 90 grados de farmacia. No agua, alcohol puro.
Alcohol fuerte, sí.
Se deja reposar este preparado durante un par de días, luego hay que filtrarlo con muchísimo cuidado y el líquido resultante se debe guardar obligatoriamente en frascos bien tapados y totalmente oscuras.
Ese uso del alcohol de 90 grados y la protección tan estricta contra la luz no son detalles menores para nada. Son claramente indicativos de que estamos alterando profundamente la matriz química que estamos extrayendo de la planta.
Claro. No es una simple infusión. Y su utilidad médica es súper contundente. El documento afirma que, frotado sobre la piel intacta, este espíritu activa la circulación de manera drástica y es uno de los mejores remedios conocidos contra el reumatismo.
Combatiendo unos dolores articulares profundísimos, sí.
Pero, y aquí viene lo fuerte, la nota viene acompañada de una advertencia subrayada, categórica y en mayúsculas. No ingerir.
Ni se te ocurra, vamos.
Especifica que a lo sumo se puede diluir en muchísima agua para ciertos usos externos, pero que jamás, bajo ningún concepto, se debe beber. Y aquí, de nuevo, yo tengo que levantar una bandera roja gigante.
A ver esa bandera.
Porque si venimos de establecer hace apenas 5 minutos que esta mismísima planta, hecha en infusión de agua, es un bálsamo milagroso para calmar y curar nuestro delicado estómago, ¿por qué el texto entra en pánico ante la idea de ingerir la versión alcohólica? O sea, el espliego se vuelve venenoso mágicamente por el simple hecho de tocar el alcohol.
A ver, no. El espliego no cambia en absoluto. Lo que cambia dramáticamente es la capacidad del disolvente, en este caso el alcohol, para penetrar, extraer y, en última instancia, destruir.
¿Destruir?
Sí. Esta advertencia que mencionas es la lección suprema de la farmacopea botánica tradicional, y es que la toxicidad rara vez reside de forma exclusiva en la planta en sí, sino en el vehículo de extracción que utilizamos.
Vale, el agua contra el alcohol.
Piensa que el agua caliente apenas acaricia la superficie celular de las hojas y de los cálices, llevándose, bueno, pues los compuestos más ligeros y amables.
Como decíamos antes, la parte suave.
Eso es. Pero un alcohol de 90 grados actúa literalmente como un ariete químico. rompe brutalmente las paredes celulares de la planta y arrastra consigo resinas muy pesadas, alcaloides, taninos.
Vamos, saca todo lo que hay dentro.
Todo. Extrae unos compuestos enormemente concentrados que son totalmente insolubles en agua.
O sea, exprime hasta la ultimísima gota defensiva que esa planta usaba para sobrevivir en la montaña calcárea aguantando el sol.
Precisamente, lo has clavado. Así se crea un líquido tan denso en química activa que adquiere la capacidad de traspasar la queratina y las múltiples barreras protectoras de la piel intacta humana.
Que no es fácil penetrar la piel.
Para nada. Llega al tejido subyacente, activa a lo bestia el riego sanguíneo y combate esa inflamación severa del reumatismo articular. Y claro, si alguien por error ingiriese ese espíritu...
Uf, no me lo quiero imaginar.
Pues esa misma agresividad penetrante que te cura una rodilla inflamada entraría en contacto directo con las desprotegidas membranas mucosas del esófago y el estómago.
Te abrasaría por dentro, claro.
Directamente. No habría relajación de cólicos ni nada de eso. Habría una irritación masiva, quemaduras químicas locales y una toxicidad sistémica que sería inasumible para el hígado humano.
¡Madre mía!
O sea, el remedio externo perfecto se convierte en el veneno interno perfecto.
Fíjate. Es decir, que el alcohol y esos frascos a oscuras actúan básicamente como una lupa, ¿no? Que concentra las propiedades de la planta hasta un punto tan sumamente abrasivo que solo nuestra armadura exterior, nuestra piel, puede soportarlo.
Es una analogía perfecta.
Y a mí me parece que esto es pura ciencia de materiales aplicada a la medicina humana. Una ciencia que además ha sido refinada a base de ensayo y error, de gente probando cosas a lo largo de incontables generaciones.
Es un conocimiento invaluable. Y demuestra que conocer una especie botánica implica, sí o sí, un respeto profundísimo por los procesos termodinámicos y químicos. Saber que el agua te cura por dentro y el alcohol te cura por fuera es, en fin, una muestra de observación científica tradicional sublime.
Es que si se hace una recapitulación de los datos que hemos estado diseccionando en este análisis de los documentos, el viaje es simplemente asombroso.
Es fascinante desde el minuto uno.
O sea, todo empezó contemplando una pequeña matilla leñosa en un collado árido, analizando cómo la tía levanta andamios en forma de vástagos cuadraditos para no partirse con las ráfagas de viento.
Y cómo blinda su propio futuro construyendo esos cálices diminutos reforzados con 13 a 15 nervios actuando como vigas microscópicas contra el sol inclemente de las laderas.
Luego vimos la paradoja brutal de cómo tras cortarla exige la sombra y exige el viento para que su agua desaparezca sin llevarse consigo los aceites volátiles.
Todo un proceso de curación.
Comprendimos también la brillantez de la infusión tradicional que es capaz de engañar al estómago para que acelere la digestión mientras frena en seco los dolorosos cólicos musculares.
El acelerador y el freno a la vez.
Y hemos terminado nada menos que en el laboratorio alquímico del espíritu despliego, donde ese alcohol de 90 grados desata toda la furia química de la planta para atravesar la piel y calmar el reuma.
Dejando clarísimo que lo que te alivia por fuera te puede devastar por dentro.
Totalmente. Esto pone muchísimo en perspectiva el inmenso valor de analizar fuentes botánicas históricas y que son puramente factuales. Para cualquiera que nos escuche y que le interese cómo funciona el mundo natural, este documento de hoy no es solo una lista de remedios anticuados de la abuela.
No, en absoluto. Es mucho más...
Es la prueba viviente de cómo la humanidad ha sabido decodificar su entorno. Durante siglos, la gente no iba a la farmacia de la esquina. A ver, entendía la arquitectura, el hábitat, la química de las especies que crecían luchando por sobrevivir en los peñascos justo detrás de sus casas.
Observaban y aprendían, claro.
Y extraían soluciones quirúrgicamente precisas de lo que parecía simple maleza.
Y sabes, esto subraya de forma muy evidente el peligro enorme que corremos de perder ese nivel de alfabetización natural, de olvidar por completo que el entorno silvestre es en el fondo una biblioteca inmensa de soluciones químicas muy complejas.
Exactamente. Y bueno, precisamente sobre ese peligro de olvido, hay un detalle minúsculo en los documentos, casi a modo de nota al pie, allá al final del texto, que de verdad detona una reflexión enorme.
Sí, sé perfectamente a qué nota te refieres. Da mucho que pensar.
Es que, después de enumerar todas sus capacidades antisépticas, su precisión increíble para curar heridas abiertas, su eficiencia matemática para lo gastrointestinal y su uso tan potente contra enfermedades súper incapacitantes como el reumatismo...
Después de todo ese currículum médico.
Exacto. El documento señala, casi de pasada, que hoy en día la utilidad más famosa del espliego es la perfumería, Y claro, esto te obliga a detenerte un segundo y pensar.
Es que el contraste entre el potencial real de la planta y el uso actual que le damos es cuando menos trágico.
A la luz de todo este asombroso arsenal químico de supervivencia que hemos desgranado hoy, cabe preguntarse seriamente qué nos dice esto de la sociedad moderna.
¿En qué nos hemos convertido, no?
Claro, se ha trivializado una de las maravillas botánicas más potentes de todo el Mediterráneo, porque hablamos de una herramienta de supervivencia absoluta que formaba la base innegociable de la medicina rural y que sanó, alivió y desinfectó a innumerables generaciones pasadas.
Generaciones enteras que dependían de esto para sobrevivir.
Y, sin embargo, ha sido reducida a un simple componente para que las sábanas huelan a limpio, o a una pastilla de jabón bonita para las visitas, o a un difusor de aromas en la sala de estar.
Es una pérdida de valor funcional terrible.
¿Acaso esta comodidad moderna en la que vivimos ha borrado de un plumazo el conocimiento de nuestro propio entorno, dejándonos únicamente con la superficie estética, con lo que es agradable de la naturaleza, y ya está?
Es para reflexionar, desde luego.
Yo creo que es un pensamiento que nos debería resonar con fuerza a todos. La próxima vez que el aroma inconfundible del espliego nos llegue de un ambientador en un pasillo y, por puro instinto, alguien piense simplemente, ¡ah, qué agradable huele!,
que piense en la historia que hay detrás.
Eso es. Quizás estemos oliendo la historia de nuestra propia supervivencia embotellada y tristemente olvidada.